Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 18 de diciembre del año 2011. Pues ya sabéis, hoy Guillermo, nuestro querido amigo Guillermo, el agnóstico, y un servidor, vamos a tener el segundo debate sobre el tema del enoteísmo. Sabéis que el primero ya está publicado, lo podréis escuchar, o ya lo habréis escuchado. También ya podéis descargar la charla bíblica que hemos tenido ayer, muy buena, bastante larga, sobre el tema de la Navidad. También os recomiendo que os bajéis, que leáis el último estudio que esta tarde que acabo de publicar en mi página web. Un debate por escrito que estoy teniendo con Félix Jiménez. Os recomiendo que lo leáis, es un debate bastante interesante, un estudio bíblico. Y os recomiendo que lo bajéis. Está publicado en mi sitio web. Un debate sobre el tema de la divinidad con Félix Jiménez. Os lo recomiendo. Creo que es bastante edificante. Bien, vamos a comenzar el debate, hermanos. Ya sabéis, debate, segundo debate con Guillermo. En el primer debate, pues creo que se quedaron muchas cosas por decir. Había muchos pasajes bíblicos que yo tenía por ahí. Y no los pude dar por falta de tiempo, así que hoy pues vamos a analizar esos textos bíblicos que demuestran claramente pues la existencia del enoteísmo. La teología bíblica es el enoteísta, sabéis, existencia de muchos dioses, pero siendo el Padre el único Dios supremo. O sea, es la, así lo veo yo, la verdadera teología bíblica. Y Guillermo pues dice que no existe el enoteísmo en la Biblia, que la Biblia nunca enseña la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Es lo que niega Guillermo. Y además dice que es, como sabéis, dice que es agnóstico. No dice que sea ateo, pero dice que es agnóstico, que ni niega ni acepta la existencia de Dios. Eso es lo que nos dijo Guillermo. Así que hoy vamos a tener la segunda parte, hermanos. Y para no perder más tiempo, pues le vamos a comenzar ya y le vamos a dejar paso a Guillermo. Ya sabéis que tenemos en el debate cada uno 10 minutos. El que no quiera agotar los 10 minutos, quiera estar menos tiempo, pues simplemente pasa la palabra. Pero tenemos unos turnos que tenemos que respetar, de 10 minutos cada uno. Y ya sabes, el que quiera hablar menos, pues simplemente pasa palabra. Voy a decir los nombres de los que de momento estamos en la sala de charlas aquí en el debate: Gonzalo, Capitán Victoria, G. García, John, Llave Online, George Brainer, Fran Toro, Ábalos, Mateo, Javier, Leo, Guillermo, Eder, Felipe y un servidor. De modo que vamos a comenzar el debate ya, Guillermo. Te voy a pasar palabra y cuando quieras, pues comienzas a exponer tus argumentos y luego ya pues te contesto yo. Así que paso palabra, cuando quieras, puedes hablar, Guillermo.
Muchas gracias, buenas noches y buenas tardes desde México. La semana pasada me sorprendió y quedé bastante sorprendido en cuanto a no cacharan la finalidad de la pregunta en la cual fui muy renuente. Lo voy a ejemplificar. A mí se me ha acusado, diversas personas me han dicho que soy ateo o que soy gnóstico, pero para que lo puedan comprobar o demostrar, deben de buscar evidencias, porque de otra forma quedarían como calumniadores y levantafalsos. No se puede decir con tanta libertad sin pruebas. Este asunto me lleva a dilucidar el cuestionamiento que va a sacar Moisés. Si alguien me acusa a mí de ateo o de gnóstico, tiene que buscar dentro de mis escritos, dentro de mis publicaciones, dentro de mis palabras. No se va a meter en un blog de cocina o de jardinería para buscar que yo soy un ateo. Tiene que buscarlo en mis palabras, en mis escritos y en mis publicaciones. De ahí que me sorprende que no se cache cuál es la intención de esa pregunta. Si el señor Tito Martínez dice que Moisés es el gran monoteísta, debe de tener de las consecuencias de no poder demostrarlo, que es de donde parte el enoteísmo. Ahora, si debes de buscar, si para poder confirmar que realmente Moisés es enoteísta, debe de buscarlo en sus escritos, no lo debe de buscar en otro lado, así como cuando de forma análoga conmigo, deben de buscarlo en mis palabras, no en las palabras de otra persona. Para poder demostrarlo, debe de buscar dentro de lo que llamamos el Pentateuco, que supuestamente fue escrito por Moisés. Tito Martínez ofrece ciertamente una prueba, que lo sabemos y lo hemos repetido en diversas ocasiones, es el pasaje del Deuteronomio 10:17, donde literalmente dice que Yahvé es Dios de dioses y Señor de señores. Él lo utiliza como prueba. Sin embargo, ahí no dice para nada hijos de Dios, ángeles, dice dioses. Él lo que hace es interpretar el pasaje, porque ahí no dice ángeles hijos de Dios. Entonces tiene que fundamentar esas palabras de Moisés en otros escritos de Moisés. De otra forma, su interpretación es incorrecta. ¿Qué pasaría si su interpretación es incorrecta? Significa que Moisés no es enoteísta y por lo tanto sus escritos no, tampoco lo son. Sabiendo que el Pentateuco es el rector de todo el Antiguo Testamento, descalificarlo como enoteísta es calificar por completo todo el Antiguo Testamento, pone en duda el mismo otramento, pero creo que fue capaz de percibir tan importante. Yo le pedí a gritos que me cite ese pasaje donde realmente se demuestre que su interpretación es correcta. Ahora, yo ya me cansé de pedírselo. Ahora lo voy a exigir. Exijo ese pasaje donde Moisés corrobore que los ángeles son dioses. Moisés, no otra persona, porque al que se está juzgando es a Moisés, al que se está buscando probar que ese enoteísta es a Moisés, no a David, ni a Pedro, ni a cualquier otro personaje. Ahora, no mostrar el pasaje inmediatamente en su participación es la primera gran prueba en contra suya del enoteísmo. No mostrar ese pasaje es la primera gran prueba. La segunda gran prueba es que algo interesante que pasa cuando tú lees a alguna persona como Tito Martínez o cualquier otra persona que se dedica a esto, es que te obligan a releer lo que ya has leído durante mucho tiempo. Eso me obligó a escudriñar los escritos de Moisés y me di cuenta que al momento de revisar mis versiones en español y en inglés y cotejarlas con el texto hebreo, me di cuenta de la gran prueba que está en contra suya. Y esa prueba es que cuando yo veo las traducciones donde dice ángel y que todos coinciden, todos los traductores coinciden en la palabra ángel, me di cuenta que la palabra en hebreo es malak, no Elohim. Hablando de Moisés, quedé claro, me di cuenta que en todo el Pentateuco, el escritor del Pentateuco no utilizó la palabra Elohim para referirse a ángeles, utilizó la palabra malak. Si hubiera una palabra en hebreo, Elohim, que los traductores le hubieran traducido por ángel, ni siquiera esta charla tendría sentido. Yo ni siquiera estaría presente en este debate, porque sería un punto a su favor. Lo malo es no hay y yo no encontré, por eso es que estoy aquí. Voy a, por ejemplo, de los diversos pasajes está, por ejemplo, cuando habla de los querubines, en Génesis, en el capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles, pero ahí no menciona la palabra dioses. Buscar que ahí diga dioses está en un círculo vicioso sin sentido, parecido al Deuteronomio, donde tiene que probar que esos dioses son ángeles. En el capítulo 6 tiene que probar que esos hijos de Dios son dioses, y caería en un círculo vicioso sin sentido y sin vida. Así que ese pasaje nos habla efectivamente de los ángeles hijos de Dios, pero tampoco menciona la palabra dioses y no hay conexión. Ahora, si vamos revisando algunos de esos pasajes, por ejemplo, en Génesis 16, cuando está Agar e Ismael, la palabra, cuando utilizan los traductores la palabra ángel, que es la que nos usamos en español, para referirnos a los mensajeros divinos o celestiales, está la palabra Malak. En el capítulo 21, que vuelve a aparecer Agar e Ismael, vuelve a aparecer la palabra Malak. Está en el holocausto de Isaac por parte de Abraham, la palabra es Malak, cuando está hablando del ángel. Cuando nos vamos al capítulo 24 del Génesis, que está hablando de Isaac y de su esposa, y de su esposa, también aparece la palabra Malak, que sigue traduciéndose como ángel. Nos vamos al capítulo 28 y al 31, donde está hablando Jacob y habla acerca de Betel y de los ángeles que están bajando y subiendo al cielo. Nuevamente aparece la palabra Malak, no Elohim. Y uno que se me hace muy interesante es el Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 2. Ese pasaje se me hace muy, muy interesante. De hecho, hasta déjenme, lo voy a leer, porque se me hace muy interesante ese pasaje, es muy ejemplificador. Es el 32 del versículo del 1 al 2. Lo leo inmediatamente. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Bueno, aquí involucra también el versículo 3, pero lo más interesante de este pasaje de Génesis 32, versículo del 1 al 3, es que si se fijan bien, menciona la palabra ángeles y la palabra mensajeros de Jacob, pero en el hebreo, en las partes menciona Malak. ¿Por qué los traductores utilizaron la palabra ángeles? Porque es un término en español y en otros idiomas, que es a los que llamamos los mensajeros de Dios, por eso lo traducen como ángeles. Repito, si hubiera estado la palabra Elohim, ni siquiera este debate tendría, porque sería a favor del señor Martínez, lo cual no es cierto. Al menos en los textos de Moisés que estamos tomando para mostrar su enoteísmo, no existe la palabra Elohim que se refiera a los ángeles. Casi todas las palabras Elohim se refieren a los dioses paganos o se refiere a Dios en singular, más no en plural, pero eso ya lo trataré después. Se me hace muy interesante ese pasaje, les digo, del Génesis 32, se lo recomiendo para que lo analicen. Y todos los que he citado, se refiere efectivamente a los ángeles, pero todos utilizan la palabra hebrea Malak, no Elohim. Otro, por ejemplo, está en el 32, 22, donde está peleando Jacob y habla acerca de un varón, tampoco menciona la palabra dioses, repito, a los ángeles. Y finalmente, el pasaje 48, 16 del Génesis es donde dando la bendición a Efraín de Jacob, también utiliza la palabra Malak. Ninguna yo encontré la palabra Elohim que se refiera a los dioses. Esa es la segunda gran prueba en contra del enoteísmo falso de Moisés. Y vuelvo a repetir, si no se demuestra que Moisés es enoteísta, si no se demuestra que su interpretación es correcta, la que está haciendo Tito del pasaje del Deuteronomio, tendríamos que negar que Moisés es enoteísta, negaríamos consecuentemente que sus escritos, que es el Pentateuco, tampoco son enoteístas, y por lo tanto, como libros rectores de todo el Antiguo Testamento, todo tiene que reinterpretarse nuevamente a quedar como monoteísmo u otra doctrina, pero efectivamente el enoteísmo carece de sentido. Esta es la segunda gran prueba. La primera es que se exige el pasaje que realmente diga que los ángeles son dioses por parte de Moisés. La segunda es que yo no encontré ningún término en que Moisés utilice la palabra Elohim para que los traductores la traduzcan por ángeles. Incluso en la misma Biblia electrónica lo puedo corroborar. También el Tito deja la palabra ángeles donde se utiliza la palabra malak y no hay ninguna palabra que diga Elohim refiriéndose a ellos. La tercera gran prueba es que, como les digo, me obligó a revisar todo el Pentateuco y me di cuenta, yo la otra vez mencioné que había 55, 56 pasajes aproximadamente donde se menciona la palabra Elohim. Y digo aproximadamente porque me doy el beneficio de la duda de que ha faltado uno.
Bien, pues te voy a contestar, Guillermo. En el primer debate que hemos tenido te demostré claramente que Moisés pues era enoteísta, porque lo dijo bien claro, el Dios de dioses y el Señor de señores. Habló de otros dioses que están subordinados al Dios supremo, que es el Padre. ¿Quiénes eran esos dioses? Ya te lo dije y te lo expliqué bien clarito. No puede referirse a los dioses falsos, porque el Padre no es el Dios de los dioses falsos. No son demonios, porque el Dios Padre no es el Dios de los demonios. Entonces, ¿a qué dioses son? ¿Qué dioses son esos? Pues son sencillamente los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, los ángeles, que son hijos de Dios, son dioses, porque son seres poderosos. Te lo dije muchas veces. La palabra Dios es un adjetivo que significa poderoso. Los dioses significan los poderosos. ¿O me vas a decir tú que los ángeles no son seres poderosos? ¿No son poderosos los ángeles? Pues claro que son poderosos, son más poderosos que tú y que yo. Por lo tanto, son dioses, son seres poderosos. Eso es lo que significa la palabra dioses, poderosos. Mira, te voy a demostrar bien clarito, Guillermo, que los hijos de Dios son ángeles. Es decir, a los ángeles también se les llama hijos de Dios. Te dije el otro día que en la Biblia se llama hijos de Dios no solamente a los seres celestiales, a los ángeles, sino también a los seres humanos. Nosotros somos hijos de Dios, pero los ángeles también son hijos de Dios. Y te lo voy a demostrar, mira, bien sencillo. Un texto que además tú antes has citado, Génesis capítulo 6. ¿Qué dice Génesis 6? Dice, versículo 2. Aconteció, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí se está haciendo una clara diferencia entre los hijos de Dios y las terrícolas, las hijas de los hombres. ¿Quiénes? Y ahora preguntamos, yo te pregunto, Guillermo, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son ángeles? Pues claro que son ángeles. Y te lo voy a comprobar de la forma muy sencilla. Vámonos al libro de Job. Y dice, versículo 6, capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día se presentaron estos hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se presentaron ante Dios? Evidentemente eran ángeles. Eran ángeles. Y entre esos hijos de Dios, pues estaba infiltrado, apareció Satanás. Por lo tanto, cuando el Génesis dice que los hijos de los hombres procrearon, fornicaron con las hijas de los hombres, con las terrícolas, pues fue un grupo de ángeles, a los cuales se les llama hijos de Dios, que descendieron a la tierra y fornicaron, procrearon con las hijas de los hombres. Pues claro que a los ángeles se les llama malak. Es la palabra hebrea, se les llama malak en la Biblia. O mensajeros, es lo que significa la palabra malak, mensajeros. ¿Y quiénes eran estos mensajeros? Ángeles. Y los ángeles son hijos de Dios. Es decir, estos malak son hijos de Dios. Así de simple. Son hijos de Dios. Por lo tanto, ¿quién escribió el Génesis, Guillermo? Lo escribió Moisés. Moisés, cuando en Génesis capítulo 6 se habla ahí de esos hijos de Dios que descendieron, que procrearon con las hijas de los hombres, lo está diciendo bien claro, que son hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Y hubo un grupo de ángeles malvados que decidieron procrear con las hijas de los hombres. Y por lo tanto, los hijos de Dios también son los ángeles. Y los ángeles son dioses por la sencilla razón de que son poderosos, son seres poderosos. Porque eso es lo que, a ver si te entra, a ver si lo entiendes. Eso es lo que significa la palabra dioses, poderosos. Un dios es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios. No es un nombre propio, es un adjetivo. Entonces significa poderoso. Y los ángeles, como son poderosos, pues son dioses. Es así de simple, así de sencillo. Mira, el otro día en el primer debate te demostré cómo la Biblia pues habla de un ser divino llamado Yahvé que descendía a la tierra. Que descendía y hablaba con Moisés, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Aparece en el Pentateuco, Por lo cual demuestra una vez más que Moisés era enoteísta, porque Moisés habló claramente de dos entidades divinas llamadas Yahvé, un Yahvé supremo que está en el cielo y un segundo Yahvé que era el que descendía a la tierra visiblemente y hablaba con seres humanos. Y uno de estos seres humanos que vieron a Yahvé era Moisés. Y lo podemos comprobar en muchos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, verso 1. Dice, ¿qué dice? Dijo Yahvé a Moisés, sube ante Yahvé tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Aquí está hablando un dios llamado Yahvé y le dice que suba ante Yahvé. No le dice sube ante mí. Fíjate bien, Guillermo, no le dice venan, sube ante mí. No, sube ante Yahvé. Es un pasaje absolutamente impresionante. Y donde aparece luego, que seguimos leyendo, dice, el señor Yahvé habla a Moisés y le dice que subiera pues ante él Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Por lo tanto, el texto está hablando de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies, menciona sus pies, por lo tanto este señor Yahvé tiene cuerpo, debajo de sus pies como un embaldesado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora, Guillermo? Y vieron a Dios, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Cómo es posible? Si en Juan capítulo 1, verso 18 dice que nadie ha visto a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién era este Dios al que vieron? ¿Quién era este Dios que descendió a la tierra y hablaba físicamente, como una persona habla con un amigo, cara a cara? ¿Quién era este Dios entonces? Pues era otro Dios, era otro ser divino que también se llama Yahvé. Por lo tanto, eso es puro enoteísmo, porque está hablando de más de un Dios. Está hablando de dos entidades divinas que se llaman Yahvé, que tienen el mismo nombre. Eso es enoteísmo. Te lo demuestra bien clarito que Moisés, que el Pentateuco es enoteísta. Enseñar que el Pentateuco es monoteísta, pues es una burda mentira, es absolutamente falso. Decir que solamente hay un Dios que se llama Yahvé, eso es mentira. Aquí se habla bien clarito de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Un primer Yahvé que nadie le vio jamás, que es invisible, que está en el cielo, y un segundo Yahvé que era el que bajaba a la tierra y hablaba con Moisés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya aquí se está hablando de dos dioses, de dos entidades divinas, y eso es puro enoteísmo. Dice además que vieron al Dios de Israel, le vieron, y comieron y bebieron, dice el texto. Y la pregunta es, ¿quién era este Dios que vieron? Pues evidentemente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio, jamás. Dice Juan capítulo 1, verso 18, por lo tanto vieron a otro Dios. Vieron a un Yahvé menor, lo cual significa que hay más de un Dios. Y si hay más de un Dios, eso se llama enoteísmo. Es la existencia de más de un Dios, la existencia de más dioses, pero siendo el Padre el Dios supremo. Y bueno, como ya dije, pues demostré que los ángeles son llamados hijos de Dios. Un grupo de estos hijos de Dios, de estos ángeles, descendieron a la tierra y fornicaron con las hijas de los hombres. Hemos ido al libro de Job, y en el libro de Job se dice bien claro que un grupo de estos hijos de Dios se presentaron delante de Dios, delante de Yahvé, y entre los cuales estaba también Satanás. Por lo tanto, los hijos de Dios son ángeles. Son también dioses, ¿por qué? Porque son seres poderosos, porque la palabra dioses significa poderosos, y los ángeles son seres poderosos. ¿Quién va a negar que los ángeles son seres poderosos? Nadie lo puede negar. Son seres poderosos, por lo tanto son dioses. Que es lo que significa la palabra Dios. Dios significa poderoso. Otro pasaje, por ejemplo, cuando el Señor Yahvé hace llover fuego del cielo de parte de Yahvé. Génesis 19:24. Mira lo que dice. Mira lo que dice Guillermo. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Fíjate que en este texto se habla bien claro de dos seres divinos llamados Yahvé. El primer Yahvé era quien descendía a la tierra. Descendió a la tierra y habló con Abraham cara a cara. Estaba acompañado, como sabemos, por dos ángeles, como dice Génesis capítulo 18. Y este ser divino era el Malak, era el mensajero especial de Dios, el cual se aparecía a los seres humanos. Y este Yahvé, a este Malak, a este ángel se le llama Yahvé. Y estos mensajeros pues son seres poderosos, por lo tanto son dioses, Guillermo, son dioses. Negar que un ángel es un ser poderoso es un absoluto disparate, Decir que los ángeles no son poderosos, pues es un disparate. Los ángeles son dioses y son seres poderosos, por lo tanto eso es puro enoteísmo. Y lo que decía antes, Abraham habló con Yahvé, vino acompañado por dos ángeles, Génesis capítulo 18, y él hizo llover, este Yahvé que descendió y habló con Abraham, hizo llover fuego desde el cielo, fuego y azufre de parte de Yahvé, de parte del Yahvé desde los cielos, lo cual significa que hay dos dioses llamados Yahvé. La Biblia habla claramente de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo, ¿de acuerdo? A los dos dioses se les llama Yahvé, se les llama igual, tienen el mismo nombre, pero uno es superior a otro. El Padre es el Dios supremo, es el Dios de dioses y el Señor de señores, como dice Deuteronomio 10:17. Eso es el enoteísmo. Eso es el enoteísmo. Lo que nunca enseña la Biblia es el monoteísmo, ni el trinitarismo. Son dos conceptos teológicos absolutamente falsos, ¿de acuerdo? La Biblia lo que habla es de dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios del Hijo, como leemos en pasajes como en Hebreos 1:8-9 y en Apocalipsis 3:12. Y bueno, luego en mi siguiente participación hablaremos también de otros seres humanos que vieron a Yahvé, que se apareció Yahvé y le vieron. Bien, pues ya he terminado mi participación.
Bueno, comenzando rápidamente para que no tengamos más problemas, y si no me interrumpes. Contestando rápidamente, exigí el pasaje y el pasaje solicitado, pues claramente fue refutado antes de haber sido mencionado. Concordamos en que fue escrito por Moisés, nadie lo ha puesto en duda. Concordamos en que los pasajes citados acerca del Deuteronomio y acerca del Génesis 6 fueron escritos por Moisés, tampoco nadie lo ha negado. De que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 sean ángeles, tampoco nadie lo ha negado, yo tampoco lo negué. Probar que esos hijos de Dios son dioses, insisto, pero parece como que no escucharon o no escuchaste, caerías en un círculo vicioso que has caído, porque tuviste que recurrir a un libro que primero tendrías que demostrarme que también fue escrito por Moisés, que fue Job. Tal pasaje de Job que se repite en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y también en el libro de los Reyes, habla de la reunión de los hijos de Dios en el cielo. Nadie lo niega, pero primero están fuera de contexto. Estamos analizando a Moisés y recuerden las consecuencias. No probar que esa interpretación es correcta es comprobar que Moisés no es enoteísta y persiste siendo monoteísta. Es negar el enoteísmo de todo el Pentateuco como libros rectores de todo el Antiguo Testamento, poniendo en duda toda la interpretación enoteísta del Nuevo Testamento. Ya no voy a solicitarlo, pues ya dije sin caso de darme ese pasaje, sino es de recurrir a otras fuentes que están fuera de contexto. Él usó también pasajes. Se me hizo interesante lo que comentó acerca de Hechos 24, de Éxodo 24 y de Génesis 19, que también yo lo había tratado en la otra ocasión. Y pues efectivamente, aunque él dice que yo lo demostré todo, la verdad es que no, sigue utilizando, o creo que desconoce lo que es la palabra contexto, pero se sale fuera de él. Si quieren comprobar que soy ateo, tienen que buscar en mis escritos, no en los de otra persona. Y mucho menos si la persona dice Memo es ateo o Guillermo es ateo, pues tiene que comprobarlo con mis escritos, con mis publicaciones, no con las palabras de otra persona, y es algo que no ha hecho. En la palabra, le dije, y esa es la segunda prueba, yo le dije que no hay un término Elohim que se traduzca como ángel en palabras de Moisés, no hay. Y efectivamente en Génesis 6 dice Ben Elohim, no habla de dioses, hijos de Dios. Que tiene su vida electrónica, pone hijos de Dios, no hijos de dioses. Ahora, cuando yo cotejo, originalmente el 24 y el 19 ya lo había hecho, hay que también darnos cuenta que no estamos, no somos hebraístas para interpretar la gramática. Y sin embargo, yo al cotejar me di cuenta que ni siquiera el Yahvé al principio de Éxodo 24, ni siquiera menciona la palabra, solo menciona una vez, dice y dijo, no dice y Yahvé dijo. Claro que por contexto alguien la puso, pero son los primeros ustedes en exigir la transliteralidad de las publicaciones, y sin embargo la agregaron ahí. Así que eso también sale un poquito de contexto y no dice Yahvé. Ahora, yo les mencioné que había 55 pasajes que mencionan la palabra Elohim, contra uno que menciona Tito Martínez, 55 contra uno. si a alguien se le hace disparatado uno contra 55, por favor, o sea, no tiene sentido que alguien haga en 55 pasajes donde menciona la palabra Elohim, se refiere a los dioses paganos, y solo en uno presentado por Martínez, se tenga que interpretar que dice otra cosa, porque tiene que interpretar. En los otros es muy evidente que se habla de los dioses paganos, que son los ídolos. Ahora, en algún momento, recordando también la semana pasada, habló y trató de corregir Génesis 1, ¿no?, que también fue escrito por Pérez, y el Génesis, todo el capítulo 1, en donde dice, Elohim dijo, sí, el verbo está en singular, y él dijo, no, es que están en plural, y alguien lo hizo mal. Pues yo quiero esa evidencia. Si no se muestra evidencia de la Peshita Aramea, si no muestra el texto masorético, si no muestra la Septuaginta y el Pentateuco Samaritano, donde todas las veces se mencione, donde se menciona el verbo en plural, entonces está calumniando a los que han traducido. Tiene que mostrar evidencias de que esos verbos realmente estuvieron en plural en su original, porque el término Elohim, para referirse a Yahvé, aparece más de 1000 veces en el Testamento. De hecho, con 1500 veces, refiriéndose mucho de Elohim, pero refiriéndose a Yahvé, siempre el verbo y el artículo están en español. Necesito evidencia para comprobar que es cierto, y si no es, sería calumniarte, porque especulando. Y la especulación no cuenta, hay que tener evidencia. De realmente, los textos ingleses están...
A ver, un momentito, Guillermo, ¿me escuchas? Guillermo, 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 ¿me escuchas? A ver, que es que, mira, apenas se te entiende porque se te oye muy entrecortado y así no se puede tener un debate, se te oye muy mal. Mira, vamos a hacer una cosa, Guillermo, como yo mañana me voy a conectar desde otro sitio, bueno, pues seguimos, ponerlo, ¿no? Escúchame, seguimos, si te parece, mañana lunes seguimos con el debate. ¿Qué te parece? Mañana lunes, ¿puedes?
Me parece bien. ¿A la misma hora?
A la misma hora, sí, porque es que se te oye muy entrecortado y así nada, no hay forma de entenderse. No, no puede ser, no podemos tener así un debate, Guillermo. Se te oye muy mal, muy entrecortado.
Oye, ¿sí me escuchas?
¿Sí, sí me escuchas? Sí, sí.
Te pido un favor, tiempo que ha estado sucediendo. Antes de Carlos, asegúrate de que la persona que agregues en particular, incluyendo tu servidor, no tengamos el micrófono abierto, porque yo sí me aseguré desde que me lo pediste la primera vez de cerrarlo. Entonces, porque no sé si hay realmente un problema de audición o de conexión, porque muchos dicen que sí se... Y dile a los que no soy católico, parece como que es medio tonto, pero bueno. Pero sí, trata de ratificarlo, porque tú eres el que estás invitando a la charla, o si prefieres, mejor tú y yo, ya después lo grabas y se los presentas para que no haya ningún tipo de contaminación de sonido.
No, mañana, el problema es la conexión de internet, que a veces pues la cosa falla. Mañana yo estaré en otro sitio, en otro edificio, y vamos a probar mañana. Mañana vamos a probar, si te se oye bien y no se te oye entrecortado, podremos seguir con el debate. Y lo que se voy a pedir mañana, si son a los hermanos, si son tan amables, cuando Guillermo y yo estemos en el debate, procurad no chatear. Vamos a dejar de chatear, porque es que cuando chateamos se entrecorta las voces en el debate. Entonces lo vamos a hacer así mañana. Así que mañana, yo creo que mañana esperemos que te sea mejor la conexión y se te podrá escuchar bien, porque ahora queda muy mal. Se oía muy entrecortado tu voz, Guillermo, y así no puede ser el debate. ¿De acuerdo? Entonces mañana lunes.
Mañana nos vemos.
Sí, mañana lunes a la misma hora, a las 11 de la noche, hora española, seguimos con este debate. Y ya lo que vamos a hacer, si quieres seguir en la charla, puedes seguir en la charla, compartir lo que queráis. Yo no tengo nada preparado para ahora, creo que iba a ser el debate. Así que pues podemos charlar, podemos hablar, tener una tertulia de lo que queráis, podemos comentar. Así que hermanos, si, ya sabéis, si queréis aportar algo, queréis decir algo, pues yo paso palabra. Leo, adelante.
¿Qué tal? Nada, quería decir que parece que Guillermo no comprendió cuando vos le dijiste que esos pasajes, bueno, además, si Dios dice que, si Dios habla con otro Dios, que es lo que escribe Moisés, por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahí denota que hay alguien más que tiene esa misma e imagen y semejanza que el Dios Padre. Por tanto, ahí ya no se habla de un solo Dios, sino dos. Y eso ya es enoteísmo, y lo escribió Moisés, está muy claro. Bueno, la verdad no sé por qué no lo entendió Guillermo y siguió diciendo que no le diste el pasaje. Así como muchos pasajes que le diste, ese es uno de los más importantes y es un claro enoteísmo. Bueno, eso era.
Efectivamente.
Gracias,
Gracias,
gracias y
Leo.
paso palabra.
Gracias, Leo, gracias. Los Ben Elohim, como antes ha mencionado Guillermo, los Ben Elohim o hijos de Dios, que es lo que significa, son dioses, ¿eh? Por ejemplo, en el Salmo 82, a los Ben Elohim, que eran los jueces de Israel, se les llamaba dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. El Altísimo, cuando la Biblia habla del Altísimo, se refiere al Dios Padre. Eran hijos de Dios, los jueces de Israel, y se les llama Ben Elohim. Es decir, hijos de Dios. O sea, yo no es que no me baso solamente en los escritos de Moisés, yo me baso en toda la Biblia. Y en toda la Biblia, claramente, a los ángeles, a los hijos de Dios, a los ángeles se les llama hijos de Dios, se les llama Ben Elohim, y a los seres humanos también. Y claro, y Guillermo dice que no, que los ángeles no son dioses, ¿cómo que no? Si la palabra dioses significa poderosos. Entonces lo que está negando Guillermo es que los ángeles sean seres poderosos, es lo que está negando Guillermo. Y eso es un absoluto
Además,
disparate, me
él
parece.
te acusa de que vos decís que Moisés es el gran enoteísta y no lo es, como si vos te basaras solo en Moisés. Y vos dijiste claramente que te basás en toda la Biblia, no solo en Moisés.
Claro, efectivamente, yo me baso en los escritores de la Biblia. Entonces está
¿Tiene palabra?
obsesionado con Moisés. A ver, está pidiendo, ha pedido palabra hermano Ábalos. Adelante, hermano Ábalos.
No,
Y Eder.
Tito.
Y sí.
Sí, Tito, mira, el problema de Guillermo es que él está cegado, es decir, él lo que quiere es ver un versículo que diga que los ángeles son dioses. Él quiere ver eso específicamente. Ahora, él como que no busca. En Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21, ahí lo dice bien claro, mira, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora mira lo que dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Lo que decías, aquí hay, está el Dios Padre y aquí vemos otra vez que hay otro Dios inferior que tiene el mismo nombre. Aquí lo acaba de decir, claro lo dice. En él está mi nombre, pero al mismo tiempo dice que es poderoso. Así que a mí me parece que lo que pasa con Guillermo es que él quiere ver un versículo exactamente, literalmente, que diga que los ángeles son dioses. Paso palabra.
Así es, hermano, así es. Muy bien, hermano Ábalos. Ahí está preguntando el hermano Jorbrinner que le dé los pasajes de la Biblia donde dice lo de los otros dioses. Los dioses. ¿Qué otros dioses? Por ejemplo, en Deuteronomio 10, 17, Yahvé es el dios de dioses y el señor de señores. Ese es uno de ellos. Luego hay otros, hay muchos más. Bueno, en los pasajes, todos estos textos los podrá leer, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis, que hago un estudio sobre este tema, pues claramente donde hablo del enoteísmo, ahí se da montones de pasajes bíblicos, donde se habla de los dioses que no son dioses falsos. El Padre no es el Dios de los dioses falsos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Si el Dios Padre fuera el Dios de los dioses falsos, entonces el Padre sería el Dios más falso de todos. Dios el Padre es el Dios de sus hijos, pero no el Dios de los dioses falsos. Por lo tanto, la Biblia habla, claro que sí, habla de dioses, tanto dioses verdaderos como dioses falsos. Habla de dioses ajenos también, de dioses falsos, claro que sí, eso nadie lo niega. Pero también se habla la Biblia de dioses verdaderos, que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sean los ángeles o sean los seres humanos. Esos son los dioses.
Okay, bueno, hermano Tito, en Génesis 6, del verso 1 al 2, lo dice claro. Aconteció que cuando comenzaron los hijos, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vinieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tanto para sí mujeres escogió entre todas, es decir, ellos escogieron mujeres de entre los hombres y dice que son hijos de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo, Pedro, en su segunda carta, del verso 2 al 4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Hasta Pedro aclara ese texto. Lo que pasa es que esta persona lo único que está buscando esquivar la verdad, y simplemente he visto que en el anterior debate nada más se basó en ese tema en que siguió, que le demostrara que Moisés no era enoteísta, pero él no ha presentado pruebas ninguna de nada, de refutar de que la Biblia no habla de un enoteísmo. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Ninguno de estos pues podrá tampoco demostrar jamás que la Biblia es monoteísta. La Biblia no se enseña nunca que solamente existe un Dios. Nunca. Siempre escucharéis en el sistema iglesiano apóstata, ¿no? Es que solamente existe un Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase? En el sistema iglesiano apóstata, en el SIA. Por montones de veces. Pero es que resulta que la Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Jamás. Mira, os recomiendo que leáis, precisamente hablo de esto, sobre la divinidad, el debate que estoy teniendo con Félix Jiménez, con el judaizante este, Félix Jiménez. He hecho un escrito que está publicado en la página web, es el último que he escrito, lo he escrito esta tarde precisamente, y la respuesta que le he dado, os recomiendo que la leáis, precisamente sobre esto. Ahora Félix Jiménez, no sé si lo sabréis, pero está enseñando, además de ser judaizante, está enseñando, prácticamente Félix Jiménez es ahora unicitario. Está enseñando que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Está enseñando que Cristo es el único Dios verdadero y que es adorado, es lo que está ahora enseñando Félix Jiménez. Para el que no lo sepa. Entonces le he contestado ahí, podréis verlo en la página web, el debate que estoy teniendo con él. Y es una desgracia, es un gran error una persona que conoció la verdad, que enseñó la verdad y que fue miembro de la sala de charlas bíblicas, pues se haya apartado de esa manera, haciéndose unicitario y además judaizante. Sí. Realmente caer en la apostasía. La Biblia nunca enseña que solamente exista un Dios. La Biblia nunca enseña que Cristo sea el único Dios verdadero. La Biblia nunca enseña que Cristo sea adorado, en ninguna parte. Eso es quien lo enseña, es el sistema apóstata. Y respecto al pasaje de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues como muy bien ha dicho antes el hermano, ahí está hablando un Dios que le está hablando a otro Dios. Es como si yo digo, le digo al hermano John, John, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es el que está hablando? Estoy hablando yo, le estoy hablando a John. Y le propongo a John hacer una imagen de barro a nuestra imagen. Pues es exactamente lo mismo lo que dice Génesis 1.26. Un Dios le está hablando a otro Dios. No son dos dioses los que están hablando, cuidado. Está hablando uno, pero ese uno le está hablando a otro. Le está proponiendo algo a otro Dios. Es lo que dice y lo que enseña bien claro Génesis 1.26. Nosotros no estamos diciendo que ahí están hablando dos dioses. Lo que estamos diciendo es que habla uno, pero ese uno le está hablando a otro. Esa es la diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los que nos acusan a nosotros de enseñar mentiras, pues están retorciendo lo que nosotros enseñamos. Nosotros nunca hemos dicho que en ese pasaje sean dos dioses los que están hablando. Está hablando un Dios, pero ese Dios le está hablando a otro. Es como si yo le hablo a John. No estamos hablando los dos. Estoy hablando yo solamente. Pero yo le propongo a John hacer una imagen de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Simplemente, es exactamente lo mismo. A ver, el hermano Leo está pidiendo palabra. Adelante, Leo.
¿Qué tal? Nada, quería decir algo más, que el otro día estaba hablando con el padre de un amigo y le dije que ahí hay un Dios que le está hablando a otro Dios, y se reía y lo tomaba como algo ilógico, como algo que no podía hacer. Ahí decía que hagamos era lo mismo que hago, y, o sea, ¿qué es eso lo que les enseñan en las iglesias evangelistas, en el catolicismo? ¿Le enseñan a deformar lo que está escrito? Porque no entiendo cómo no comprenden algo tan simple. Paso palabra.
Exactamente, hermano Leo, así es. Fíjate, Lo que has dicho, si solamente fuera un Dios, solamente fuera un Dios del que se habla ahí en Génesis 1.26, diría: haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría Génesis 1.26 si solamente existiera un Dios. Pues así como sería traducido, así es como lo diría. Pero no, lo que dice es: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, es un Dios el que está hablando, pero le está hablando a otro Dios. Es bien sencillo de entender. Y no entiendo cómo eso. Hay personas, incluso teólogos, personas que dicen creer mucho en la Biblia, y no pueden comprender algo tan simple como eso. A ver, Carlos, está... ¿sí?
Dicen sí. Que hagamos es lo mismo que hago, y no tiene nada, ningún sentido.
Para nada, no es lo mismo decir hagamos que hago. Son dos palabras totalmente diferentes.
No tiene bueno, que de algún modo lo tienen que deformar para engañar a la gente, ¿o no?
Claro, claro. A ver, han pedido palabras aquí en el chat. Primero el hermano Eder, después Carlos y después Carlos, también Carlos. Primero Eder y después Carlos. Adelante.
Sí, hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, sí.
Gracias. Bueno, saludos a todos. Con lo que he estado escuchando aquí de Guillermo, parece ser que él tiene una obsesión con el libro de Pentateuco, porque para él el Pentateuco no habla de enoteísmo y se basa en el tema de que los ángeles no son llamados Elohim. Por lo tanto, él exige el pasaje o requiere el pasaje donde en el Pentateuco se llame Elohim a los ángeles. Al parecer, eso es lo que yo comprendí que él estaba pidiendo. Y por eso, con esto, él cree que el Pentateuco pues no habla del monoteísmo y que por consiguiente el resto de la Biblia está mal, porque la base es el Pentateuco, según él, y así es como, entonces, por consiguiente, la Biblia está mal. Nosotros como cristianos creemos en toda la Biblia, que es real y verídica, por eso creemos, o sea, usted citó Job, y los libros que él no los tomó como reales, porque él, con su conocimiento secular que él tiene, él lo quiere comprobar, no sé, de alguna manera histórica o que esté escrito. Bueno, o sea, es lo que yo veo que él quiere, pero nosotros como cristianos, claro que creemos en toda la Biblia, y pues no sé qué piensen los hermanos y usted al respecto, pero en lo personal, yo le entendí que él estaba pidiendo, su pregunta era esa.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Efectivamente, así es, así es. Él solamente quiere basarse en Moisés. Yo no sé si será judío, parece que es judío. Quiere nada más saber si lo dijo Moisés, y está obsesionado con los escritos de Moisés. Pero nosotros nos basamos en toda la Biblia, no solamente en Moisés. Nos basamos también en los profetas, en los salmos, porque la Biblia hebrea se divide en esas tres partes: en los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Y los escritos también, o sea, está basado, tiene varias divisiones.
Carlos. Sí, hermano, todos también en la sala. Yo creo en un solo Dios. La cuestión es que acepto que existen otros dioses. La pregunta es qué queremos decir con la palabra Dios. Como te comenté la otra vez que estuvimos chateando, yo creo en un solo Dios, que es Dios por naturaleza. O sea, el Dios Padre es Dios. Es el Dios, o sea, no es el ser superior a todo ser que existe. Entonces es el Dios como nombre. Él creó otros seres, incluidos los ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza divina, aunque la colocaría yo entre comillas, pero sí es una naturaleza superior a la humana, y eso los haría dioses en tanto que se comparan con el ser humano. Y existe la palabra Dios como adjetivo calificativo y también como título. Entonces me pasó en la mente ahora la comparación de que el presidente está hablando con el presidente. Entonces la pregunta es: ¿el presidente de qué? Dios Padre es el Dios, porque a él no se le fue dado su naturaleza, es de él, ya nace de él. En cambio, los ángeles tienen esa naturaleza, pero es una naturaleza que Dios les dio. O sea, es un regalo de Dios, como un título. Entonces, yo sí creo que hay un solo Dios verdadero. El resto son dioses, pero no son dioses verdaderos en tanto naturaleza, sino dioses en tanto título. en tanto adjetivo calificativo. Paso palabra.
Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, respecto a la naturaleza divina, nosotros, por ejemplo, los cristianos también llevamos a ser participantes de la naturaleza divina. Lo dijo el apóstol Pedro, que Dios nos ha dado esa promesa de ser hechos participantes de la naturaleza divina. Y si nosotros, cuando seamos glorificados, tendremos también la naturaleza divina, seremos participantes de esa naturaleza divina, también entonces la tienen los ángeles y la tiene Jesús también. Tienen la misma naturaleza divina que tiene el Padre. Lo que pasa es que hay un rango, hay unos rangos, hay una autoridad, una jerarquía, podemos llamar, en la cual el Padre es el Dios supremo, es el Todopoderoso supremo. Es el Dios mayor, como dijo Jesús. El Padre es mayor que todos. ¿En qué sentido el Dios Padre es mayor que todos? ¿En qué sentido? En autoridad. El Padre tiene todo el poder. Es quien, el Dios que mayor poder tiene. Es el Dios supremo. No hay otro Dios como el Padre. Y los hijos de Dios pues tienen la misma naturaleza que el Padre celestial. Es como un hijo humano. ¿Un hijo humano tiene la misma naturaleza que su padre? Pues claro, tiene la misma naturaleza humana. Tú tienes la misma naturaleza que tu padre. Yo tengo la misma naturaleza que mi padre, naturaleza humana. Y luego existe la naturaleza divina. Pues igual, hay una naturaleza divina y Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre celestial. Los ángeles tienen igual, la misma naturaleza divina. Pero luego hay un rango, hay un orden jerárquico en el cual el Padre es la autoridad suprema. Sencillamente, el Padre es el Dios Todopoderoso. Pero todos tienen la misma naturaleza divina. Porque Dios les hace participantes, Dios el Padre les hace participantes de la naturaleza divina. Como también nosotros un día la tendremos, lo dijo el apóstol Pedro. Nos ha dado benditas esas promesas, benditas y grandísimas promesas, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Imaginaos, seremos participantes de la naturaleza de Dios. Tendremos la naturaleza divina que Dios nos dará. Es decir, que seremos dioses inmortales y gloriosos. Esa es la promesa de Dios. Eso es puro enoteísmo. Eso es puro enoteísmo. Porque si tendrán la naturaleza divina es porque serán dioses, así de simple. Sí, adelante, hermano John.
No, exactamente. Para colaborar con eso, el Señor le dijo a los fariseos, cuando le preguntaron sobre la muerte, Él le dijo que iban a ser como los ángeles que están en los cielos. Y los ángeles que están en los cielos tienen naturaleza divina, es decir, son dioses. Esa es la palabra.
Pues efectivamente, hermano John, así es, son dioses, porque tienen la naturaleza divina. Y Jesús lo dijo bien claro, que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Seremos como los ángeles, seremos poderosos, por lo tanto seremos dioses. Los ángeles son dioses, son poderosos. Y eso es lo que no entiende Guillermo. Guillermo no entiende que los ángeles puedan ser dioses. Es decir, Guillermo está negando que los ángeles son seres poderosos, es lo que está negando Guillermo. Eso es un absoluto disparate.
Y una demostración de eso, hermano, fue cuando dejó mudo a... bueno, se me olvidó el nombre, pero es el sacerdote, el primero, el papá de Juan el Bautista, que lo dejó mudo por Zacarías. No haber creído.
Sí,
exactamente, esas dos palabras.
Pero afortunadamente y gracias a Dios, mucha gente se está dando cuenta de la verdad, se está dando cuenta de que la Biblia habla de muchos más dioses, de que los hijos de Dios somos dioses, y se están dando cuenta de esto, y están dejando pues el error del monoteísmo, el error del trinitarismo, porque estudian la Biblia. La clave está en estudiar la Biblia, las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia, pues el Señor nos va guiando a toda la verdad. Por medio de su Espíritu, a través del estudio bíblico, nos va guiando a toda la verdad. Claro, el que no estudia la Biblia, pues nunca va a llegar a este, nunca va a tener este conocimiento. Los que nunca estudian las Escrituras. Aquellos que solamente se dejan guiar por lo que su pastorcillo les da la secta, o por lo que el cura paposo este o pedófilo pues les dice en las misas, que le lee uno algún versículo de la Biblia, pues así jamás van a llegar al conocimiento de la verdad. Porque no investigan, no estudian las Escrituras, entonces nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y se tragan cualquier babosada, cualquier mentira, cualquier doctrina de demonios, pues se la tragan. Porque eso es lo que les enseñan en su secta. Pero nosotros estudiamos, escudriñamos las Escrituras. ¿Algún hermano quiere decir alguna cosa más?
¿Puedo decir algo, hermano?
Sí, claro. Adelante.
No, quería decir que También Dios marca que el hombre iba a ser poderoso desde el principio, ya cuando dice que se iba a enseñorear o sea, que iba a mandar sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo que había en la tierra, como que el hombre tenía potestad sobre esas cosas. No sé si ustedes están de acuerdo con esto.
Sí, efectivamente. Eso es lo que dice el Génesis. Les dio potestad, les dio que fueran dioses. Nosotros para los animalitos, para los animales, para los animales que Dios creó, pues somos dioses para ellos. Somos superiores a ellos. Nosotros somos dioses. Somos seres poderosos los seres humanos. Y el Padre es el Dios todopoderoso.
Y no solo en el Génesis, el mismo Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, dijo que si no valemos más que los pájaros en el cielo, creo que usa esa metáfora.
Sí, cuanto más vosotros. Entonces, como dice aquí, por ejemplo, el hermano Ábalos, los animales nos temen, y eso es lo que dijo el Señor. Entonces los animales temen a los seres humanos, incluso animales salvajes. Ha habido muchísimos casos, por ejemplo, de animales salvajes como los leones que no han atacado al ser humano. Otros casos sí. Pero, por ejemplo, cuando los cristianos eran arrojados a los leones en el Imperio Romano, muchos cristianos no eran devorados por los leones. Curiosamente, los leones y los tigres pues respetaban a los cristianos y no los mataban, los respetaban. No sé qué verían en los cristianos, los verían como seres divinos, como dioses, y no les atacaban, no les mataban los animales salvajes. Lo podéis leer, por ejemplo, en el libro este que os di, este de el libro de los mártires de Fox, pues ahí se os habla de esto, por ejemplo. Hay muchos casos donde...
Sí, ahí lo...
Sí, sí.
Exactamente lo dice, hermano Tito, pero ya he leído la parte de la parte del Imperio Romano, disculpa que te interrumpí. Pero algo que me extrañó es que él al final dice que sí, que colabora algo de Constantino con relación a la cruz. Yo pienso que él tenía su parte arraigada a la iglesia. ¿Qué piensa usted, hermano Tito, sobre eso?
Sí, efectivamente, hay una parte, por ejemplo, que Fox, ese libro comenzó a escribirse en el siglo XVI, En el siglo XVI. Lo que pasa es que luego se han ido añadiendo algunas partes en las diferentes ediciones, pero comenzó a escribirse en el siglo XVI y acababa, pues, era la época de la Reforma. Y, por ejemplo, Fox, protestante Fox, pues en una parte dice, considera a Pedro como la cabeza de la iglesia, el apóstol Pedro, ¿no? La piedra, como la roca, la piedra. Pero luego es interesante, una vez que pasas del Imperio Romano a las persecuciones de la Inquisición, de la Iglesia Católica, pues ya te vas a dar cuenta de que ese Fox fue un hermano absolutamente antipapista, anticatólico. Y empieza pues a narrar la historia, cómo nace la Inquisición, cómo, bueno, hay partes que se os va a poner los pelos de punta, o sea, cómo los paposos, por orden del Papa, los católicos asesinos, lo que hacían con los protestantes, con los hermanos protestantes, con los cristianos, aquellos que habían conocido el Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, y ya cuando entres a la sección de las persecuciones contra los valdenses, en los valles del Piamonte, en el norte de Italia, eso es impresionante lo que hicieron los católicos, los paposos, con los cristianos del Piamonte en el siglo XVI y en el siglo XVII. Las masacres que estos asesinos, que estos hijos de Satanás, hicieron contra miles y miles de cristianos del Piamonte y de otras partes de Europa, pero especialmente contra los valdenses del Piamonte. Había unos que se llamaban valdenses, que eran hermanos cristianos, evangélicos, y entonces pues sufrieron de parte de los católicos una persecución absolutamente bestial, muchísimo peor que la del Imperio Romano contra los primeros cristianos, muchísimo más sádica y más espantosa que la del Imperio Romano.
Sí, lo que quería agregar, Tito, es que, mira, efectivamente, yo recomiendo, a ver si alguno de los hermanos tiene la oportunidad y puede bajar el libro que se llama Los Generales de Dios, número 2, o sea, el volumen 2. Ahí pues sale la historia de todos estos personajes, como Jorge Fox, y efectivamente ahí describe cómo el Imperio Romano, o sea, la Iglesia Católica, las barbaridades que hizo con los primeros hombres y mujeres que se rebelaron en contra de sus posturas, en contra de todas las reglas que impuso la Iglesia Romana, la Católica, y las barbaridades que hacían los papas, las inmoralidades que estos hombres hacían, como es tener muchas mujeres, concubinatos y bueno, todas esas cosas que la Iglesia no habla, la Iglesia Católica no habla. Pero si te lees este libro, pues Los Generales de Dios, tomo 2, ahí pues vas a encontrar alguna información quizás bastante constructiva. Cedo palabra.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. A ver, había pedido también palabra al hermano Leo.
No, primero, si quiere decir lo que tenía que decir el hermano John.
Lo que iba a comentar era sobre el libro, porque, bien, que iba a decir el hermano Tito, que con relación al libro, que cuando uno va leyendo algunas partes del libro, aunque uno va colaborando con la historia y con otros escritos, ya he ido colaborando en algunos puntos, en otros se ve que ha sido... como maniado, es decir, que ha sido tocadito por ahí. Por eso fue que cuando leí la primera parte del libro, que ellos hacen ver como que Pedro es la piedra a la que se refiere Cristo, me pareció como que el escritor tenía algún amor a Roma o algo parecido. Cedo palabra.
Gracias, gracias, hermano John. Bueno, lo que nunca dice Fox en el libro de los mártires, es que el Papa sea el sucesor de Pedro, eso nunca lo dice. Lo único que dice, hay un pasaje, hay una frase donde dice que Pedro es la roca, nada más. O sea, pero nunca dice que los papas sean los sucesores del apóstol Pedro. Eso no lo dice Fox por ninguna parte. Y bueno, otra cosa que nos podrán acusar es que también, pues bueno, muchos de los protestantes que fueron asesinados por los asesinos paposos, por estos paposos, durante la Inquisición, pues sí, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran trinitarios, creían en la Trinidad. Nosotros no somos trinitarios, como sabéis. Entonces podrán preguntarnos y podrán decirnos que cómo es que nosotros le llamamos hermanos en Cristo, y les consideramos cristianos verdaderos, si eran trinitarios. Nos podrán acusar. Y yo siempre digo lo mismo, pues ellos tenían la luz que tenían en ese momento. A ellos nunca nadie les demostró que la doctrina del trinitarismo es falsa, y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Entonces, el hecho de que fueran trinitarios, eso no significa que no fueran hermanos. El problema es cuando a alguien se le demuestra que el trinitarismo es falso, que es un Dios falso, y persiste en el error y sigue enseñando la mentira. Pero todos estos hermanos protestantes que fueron asesinados, fueron perseguidos por la Gran Ramera, pues muchos de ellos, claro que sí, eran trinitarios, y no pasa absolutamente nada. Ellos no tenían el conocimiento de las escrituras que tenemos nosotros. Estaban en su ignorancia, por lo tanto, Dios perdona esa ignorancia humana, y ellos murieron por causa del Evangelio, por la verdad, y por la verdad del Evangelio, porque ellos creían en el Evangelio de la gracia de Dios. Pero a mí me da exactamente igual que fueran o no fueran trinitarios. A mí me da exactamente igual, yo los considero hermanos en Cristo. Otra cosa es que alguien se le demuestre la verdad y la rechace voluntariamente, como habíamos tenido muchos casos. Debates en el foro que han entrado, y se les ha demostrado muchas veces que el trinitarismo es falso, y todavía siguen enseñando que Dios es trino. Entonces eso ya es diferente. Ahí ya sí que se les puede culpar de ser unos idólatras por rechazar la verdad.
Bueno, quería decir que es muy gracioso que digan que Pedro es la piedra, y se hayan creído todo eso, y usen ese pasaje los católicos para decirnos que, por ejemplo, cuando el Mesías le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, bueno, ellos dicen que en ese pasaje le está diciendo el Mesías a Pedro que, no sé, como que sea un papa, y no se dan cuenta que eso no es así. Y además, el mismo Pedro, no me acuerdo ahora si en su primera o su segunda carta, dice muy claro que el fundamento y la roca principal es el Mesías, y que no se puede quitar esa roca que ya está puesta. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Quitó esa roca que está puesta, que como piedra del ángulo, que es el Mesías, y lo puso a Pedro. Y bueno, y ahí está todo el cuento del Papa. Nada, cedo palabra.
Gracias, hermano Leo. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Los católicos, los paposos, ellos aceptan, ellos no niegan que Jesús sea la cabeza del ángulo, la piedra angular. Porque no debemos confundir la piedra angular con la piedra de base, con el fundamento de la Iglesia. Entonces, los católicos reconocen, y claro que sí, enseñan que Cristo es la piedra del ángulo, es la cabeza del ángulo, ¿no? Es la cabeza de la Iglesia. Lo que ellos niegan, los paposos, es que Cristo sea el fundamento donde se edifica la Iglesia. Ellos dicen que el fundamento es el apóstol Pedro, que la Iglesia se edifica sobre la roca que es Pedro. Pero reconocen que Cristo es la cabeza, la piedra angular. No debemos confundir la piedra angular con la piedra de fundamento, con el fundamento. Son dos cosas diferentes. El fundamento claro. Es Cristo, Cristo también es la piedra angular, y el fundamento. Y luego hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles. Por eso es que dijo Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento no es solamente el apóstol Pedro. Pedro es una piedra más de ese fundamento sobre el cual nosotros somos edificados. Pedro era una piedra más, pero Pedro no es el fundamento, él no es la piedra donde se edifica la Iglesia, es uno más de los 12 sobre los cuales somos edificados nosotros, sobre la doctrina de los apóstoles, no solamente sobre la doctrina de Pedro, sino sobre la doctrina de los apóstoles en plural, como hacían los primeros cristianos. Que seguían la doctrina de los apóstoles, no solamente la de Pedro.
Fundamental también.
Quería...
Perdón, hermano John, ahí te dejo.
Habla Leo.
Gracias, hermano. Es fundamental lo que, bueno, me disculpo por el error que cometí y bueno, me quedó claro. Y es fundamental entender en qué momento el Mesías le está diciendo todo esto a Pedro. Y es cuando Pedro hace esa confesión que él dice que nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. Y ahí el Mesías dice que le cambia el nombre a Pedro. Bueno, no digo el fundamento, pero es importantísimo que quede claro que es que lo que dice Pedro, que Jesús es el Mesías, eso es como lo importante, lo a remarcar, o sea, de todo esto. Y bueno, cedo palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, es la confesión de Pedro, ahí es donde se fundamenta la Iglesia. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en esa gran verdad, en ese fundamento es donde la Iglesia es edificada. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, pues ese es el fundamento de la Iglesia. Que por cierto, la mayoría de los padres de la Iglesia, los padres católicos de la Iglesia, casi ninguno de ellos enseñaba que Pedro fuera la roca. Lo que ellos enseñaban es que la roca era Cristo, o que la roca, como pues era, por ejemplo, el Agustín de Hipona, el mayor teólogo de la Iglesia Católica. Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, ¿qué es lo que enseñaba a este respecto? Pues enseñaba que la roca era el propio Cristo, no Pedro, sino Cristo. Eso lo enseñaba Agustín de Hipona, el principal teólogo de la Iglesia Católica Romana. Pues Agustín de Hipona enseñaba exactamente lo mismo que nosotros decimos. Cuando habléis con un católico, pues le podéis citar a Agustín de Hipona. Mira, Agustín de Hipona enseñaba lo mismo que los protestantes, que la roca es Cristo y no Pedro.
Quería animar, hermano Tito, que sí, que el libro, animo a que lo lean, porque el libro tiene mucha historia de parte de los cristianos del primer siglo y enseña bastante por lo que sufrieron. El libro, bueno, la primera parte de Roma me parece una historia súper sangrienta, porque ahí matan bastante cristianos. Hay una parte del libro que dice que lo enterraban ya como matar a, ¿cómo decir? En una, hacían una gran fosa y lo echaban en una de las persecuciones más grandes de uno de los emperadores. Pero hay uno, me llamó la atención, que había un filósofo llamado Justino Martín, está en la primera parte de esa parte de los de los emperadores romanos, perdón. Y cita, yo busqué algo de él y encontré incluso algunos escritos y me llamó la atención porque este Justino dice, sobre el Logos dice la siguiente manera: Justino ve el Logos de Dios como un Dios engendrado. Dice, el Logos de sabiduría, dice, quien es este mismo Dios engendrado del Padre, todo Logos, sabiduría, poder y gloria del engendrador. Dice que fue un diálogo con Triunfo en el 51. Me pareció algo, por decirlo así, ver las ideas que tenían estos cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, cuando estaban en el Imperio Romano, y es muy instructivo, nos enseña por cómo pasaron los cristianos, cómo fueron fervientes en la fe, y me demuestra cómo también van a tener que ser en el futuro, cuando llegue ese imperio del falso, de la bestia y el falso profeta. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John. Sí, es bueno, damos la bienvenida a la sala de charlas, que acaba de entrar Robert, el hermano Robert, que hacía tiempo que no sabíamos nada del hermano Robert. Así que te damos la bienvenida, Robert. A ver, preguntaba a Carlos que cuál es mi punto de vista sobre el tema de los fantasmas y las voces de ultratumba. Pues sí, la Biblia parece ser que habla de fantasmas. Creían que veían un espíritu, un fantasma. Otras traducciones dicen fantasma. Y bueno, y las voces de ultratumba, pues yo lo que creo que son demonios. Son espíritus, espíritus inmundos, que se hacen pasar por muertos, ¿eh? Se hacen pasar por difuntos, por muertos, para que creamos que el alma es inmortal. Es un engaño terrible de Satanás. Y por eso hay mucha gente que intenta contactar con los muertos a través del espiritismo, a través de las psicofonías igual. Si habéis escuchado una vez psicofonías que dan bastante miedo, pues veréis que se escuchan voces. ¿Y qué son esas voces? ¿Quién causa esas voces? Pues estoy convencido de que son espíritus inmundos. Son demonios que se hacen pasar por muertos.
Lo que pasa es que anoche sí. Estaba escuchando uno de esos programas que habla acerca de psicofonías y esas cosas. Entonces me puse yo a pensar y me sustenta la teoría que tengo yo acerca de los fantasmas. Y es que así como uno graba en una cinta de audio la voz, así las personas graban su imagen en donde mueren. Entonces por eso los fantasmas suelen ser repetitivos, o sea, hacen la misma cosa, por eso no hablan, no hay interacción. Creo que es que no son espíritus o demonios en la mayoría de los casos, sino que es esa energía que quedó de las personas impregnada en el ambiente. Por supuesto que también pueden haber demonios, pero eso es más cuando hay espiritismo que los demonios o espíritus inmundos engañan a las personas haciéndose pasar por los muertos. Entonces, por eso es que la Biblia condena el espiritismo. Solo palabra.
Gracias. Gracias, hermano Carlos. Respecto a la energía esa que has mencionado, el espíritu, que es la energía, la Biblia es bien clara al respecto. O sea, cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, y nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. El espíritu no se queda por ahí flotando por la tierra, por ahí por habitaciones, por algún lugar. La Biblia es bien clara, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Tanto el espíritu de los justos como de los injustos. Esa energía que tenemos, esa energía regresa a Dios que la dio. Y el cuerpo vuelve al polo de la tierra. Por lo tanto, el espíritu, ¿cómo se va a quedar por ahí, por la tierra, dando paseos, vagando por aquí, por la tierra? Pues no tiene, no puede ser, es imposible.
Hermano. De pronto no me expliqué bien. Yo no digo que el espíritu, que es energía, se quede. Digo que uno impregna energía. Así como cuando uno impregna energía en una cinta de audio y queda grabada la voz de uno, así uno graba su presencia ahí, no que se quede el espíritu, sino que se queda la energía, queda energía que uno imprimió en el lugar. No es el espíritu regresa a Dios, en eso estamos de acuerdo, sino que uno imprime la energía, como cuando uno imprime su imagen en una foto, ¿entiende? Uno imprime la energía en el lugar, una energía, pero no es el espíritu. No sé si me hago entender.
Bueno, sí, más o menos. Bien, a ver, ese micrófono que lo tenga activo, que lo silencie, por favor. A eso es, hermano. Gracias, hermano Fran. A ver, dice el hermano, pregunta el hermano García, que cómo hacen, dice, pero ¿cómo le hacen los demonios para disfrazarse de personas que han muerto en cierto lugar? A ver, los demonios se pueden hacer, por ejemplo, imitar las voces de los muertos, ¿eh? También pueden materializarse. Yo he oído casos de demonios que se han materializado. Se han materializado o bien o han aparecido como seres repugnantes. Pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que los demonios se pueden materializar. En ciertos casos se pueden materializar los demonios. Sí, sí. Sin una duda. A ver, el hermano Eder estaba también pidiendo palabra. Adelante, hermano Eder.
Sí, y ábalos. Sí, gracias, hermano.
Y ábalos.
Pues, a ver, un momentito. Respecto a... Sí.
A ver, sí, el que tenga el micrófono activado, que lo silencie, por favor.
Ah, perdón, está perdón. Hablando.
Gracias, Leo. Adelante, Eder.
Sí, gracias, hermano Tito. Con respecto a lo que dice el hermano Carlos, pues la Biblia es bien clara, ¿no? Que al momento de morir la neuma, pues morimos todos. O sea, se muere, el espíritu va a Dios y nosotros, pues, morimos. O sea, no andamos vagando ni en un más allá ni en un más acá. Y eso es muy común en tanto en el catolicismo como en el pentecostalismo y en muchas otras religiones donde ellos creen en la eternidad del alma. Entonces, si nosotros creemos que esas voces de las psicofonías o en los espíritus y todo eso, pues estamos cayendo en esa doctrina diabólica de la eternidad del alma, cuando sabemos que no es cierto. O sea, vamos a resucitar cuando Dios nos resucite, cuando Jesús venga para en cuerpo glorificado, pero no vamos a andar vagando en ningún otro lado, vamos a estar muertos y bien muertos, nada más.
Así es, hermano Eder, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias por el aporte, hermano. A ver, había pedido también palabra el hermano Ablos. Está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermanos, quisiera compartir con ustedes, ese es un tema bastante espinoso, quizás, si no se tiene un conocimiento del otro bando. Parece que yo nunca he dado este testimonio, y no sé si ustedes han oído hablar de los gnósticos y de los rosacruces. Los gnósticos es una rama que tiene su sede central en Francia, y la segunda sede la tiene en Caracas, Venezuela, y los rosacruces, su sede central está en la ciudad de San José, California, aquí en Estados Unidos. Yo vivo agradecido y jamás dejaré de vivir agradecido de mi Dios, porque me sacó de esas cosas. Yo fui un rosacruz, y créanme, es un entrenamiento individual bien, pero bien acelerado, hasta que llega la persona a tener la capacidad de lo que se llaman los viajes astrales. Usted puede salirse del cuerpo, puede viajar y puede llegar donde usted quiera y atormentar a la persona que usted quiera. Puede hacer las voces que usted quiera, puede inclusive tomar la forma. Por eso es peligroso tener cierta clase de animales en el hogar, como por ejemplo un gato, esos animalitos como las iguanas. Esos animalitos es peligroso tenerlos, en el sentido de que la energía de esos animales se usa. La persona que quiere hacer cualquier cosa en un hogar, pues usa la energía de ese animal. Por eso es que a veces, si usted tiene, por ejemplo, de mascota una iguana, al siguiente día usted puede ver que amanece muerta, y posiblemente usted tuvo lo que se le llama una mala noche, una pesadilla. No fue una pesadilla, fue algo que sucedió, porque esta persona que hace el viaje astral, pues utilizó la energía de ese animal para poder materializarse en espacio de a veces segundos, a veces minutos, pero no puede materializarse por mucho tiempo, por ejemplo horas o media hora. pero sí puede hacerlo por segundos o minutos de acuerdo a la energía de la cual disponga. Y por supuesto puede usar voces, puede imitar voces. Inclusive, yo no sé si ustedes han oído casos de mujeres que dicen que son violadas sexualmente en la noche y sienten que algo está con ellas, pero no lo pueden ver ni tocar. Estos son las personas que pues están involucradas en el bando de Satanás y, bueno, reciben ese adiestramiento, pero yo personalmente les digo, le doy gracias a mi Dios porque me rescató por su amor, me rescató. Y ahora pues puedo declarar que yo he sido liberado de todas esas cosas y desde que el Señor me llamó a servirle, pues he combatido todo ese campo, desenmascarando todas esas situaciones, esas armas de las cuales se vale Satanás y aquellos que le sirven, porque hay mucha, pero mucha gente que le sirve a Satanás y usted a veces no los identifica y a veces son amigos suyos, a veces están en su mismo contorno donde usted se mueve o trabaja. Así que, hermanos, esto de el espíritu, de los espíritus, de esa parte oscura, sí que hay que tener cuidado, pero sí tenemos un arma poderosa y un poderoso, que no hay nadie más poderoso, como es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor nos siga cuidando y bendiciendo. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Gracias por el aporte, hermano. Bueno, sabemos que hay alguien más poderoso que Cristo Jesús, que es el Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre es mayor, es superior a Cristo. Pero Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Y el Dios Padre es el Dios de Cristo. O sea que Jesús es nuestro poderoso, nuestro gran Dios. Pero siempre sabemos que el Padre es el Dios supremo. Quería comentaros un pasaje en el libro del Apocalipsis, que precisamente lo estoy debatiendo ahora en el foro con Marcelo Cuadras, y este pasaje del Apocalipsis, fijaos qué curioso, está hablando de Satanás, de la bestia y el falso profeta, y dice que hay una profecía, que va a cumplirse en el futuro, que de la boca de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saldrán tres espíritus inmundos, inmundos como ranas, y saldrán para engañar a los reyes de la tierra, para que hagan prodigios, señales, y reúnan sus ejércitos en Armagedón. Tres espíritus inmundos. Esos tres espíritus inmundos, se supone, según ese pasaje del Apocalipsis, que se van a materializar para que puedan engañar a esos gobernantes, a esos reyes de la tierra, para que reúnan sus ejércitos. Lo cual significa que los espíritus inmundos, los espíritus de demonios, se pueden materializar. Yo creo que estoy convencido que se pueden materializar para poder hacer señales, prodigios, y de esta forma puedan engañar, se pueden hacer pasar como ángeles de luz, y pueden engañar, como van a hacer estos, a los reyes de la tierra, para que reúnan los ejércitos en Armagedón. Y saldrán de la boca, curiosamente dice que saldrá de la boca, salen de la boca del diablo, de Satanás, y del falso profeta, y de la bestia y del falso profeta. Esos espíritus moran dentro de ellos y saldrán de ahí. Y parece ser que se van a materializar, porque dice que van a hablar, van a engañar a los reyes de la tierra. Y para que engañen a los reyes de la tierra, pues significará que se tendrán que materializar. Paso palabra.
Pide palabra.
Sí. Bueno, está bien, habla John.
Adelante.
Okay, no, eso te iba a comentar, hermano Tito. Parece que Marcelo está cada día más chiflado. Bueno, chiflado hasta lo último, porque ya se le ha puesto. yo creo que más fácil de lo que se le ha puesto explicándole sobre el tema. Yo creo que más de ahí no se puede hacer. Pero iba a comentar algo sobre lo que dijo el hermano Ábalos. Que sí, que de eso de ese tipo de cosas que se mueven, es algo como cotidiano. Hay los gnósticos especialmente, son los que mayormente usan ese tipo de cultos y cosas extrañas. Yo le voy a poner aquí yo sé que este señor se llama Samael on the World, algo así. Ese era uno de los principales gnósticos, de esos tipos de gnósticos que trabajan con ese tipo de forma de con el espiritismo y cosas aquí, así, y tener cuidado con todo ese tipo de cosas, porque a veces, ¿cómo le explico? Lo que tratan es hacer daño, pero se hacen ellos, lo que no saben que ellos se están haciendo daño y se hacen aliados de Satanás. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Gracias, hermano. Bien, si algún hermano quiere... Sí, adelante.
No es tanto así el tema de los espíritus, pero quería preguntar si alguno había escuchado hablando de, bueno, ya de la inmortalidad del alma o lo que entienden mal los evangelistas y todo ese tipo de sectas, es si alguno había escuchado el testimonio que supuestamente dan 7 jóvenes colombianos que supuestamente son llevados al infierno de la mano de Jesús. No sé si alguno escuchó algo de eso.
Sí, yo lo he escuchado de hace ya varios años. Hice un escrito hace ya años que está publicado por ahí por internet, haciendo una refutación, una crítica de la payasada esa, de la historieta esta de los 7 jóvenes colombianos. Y evidentemente eso es un fraude, porque es absolutamente antibíblico.
¿Qué gente loca?
Sí, Satanás utiliza a este tipo de personas, incluso utiliza a niños, para inyectar todo este tipo de veneno, todo este tipo de historietas.
Antes de ello, hermano Tito.
¿Sí? ¿Sí, Leo? ¿O John? ¿Qué decía John?
¿Será que les habla Leo?
No, le iba a decir que antes que esos jóvenes comenzaran con ese testimonio, hay otra señora que anda por ahí con un libro y un cosa en MP3 también, que dice la misma, el mismo cuento. Ella lo dice más largo, porque ella dice que tuvo 40 días. Es decir, que el cuento es más largo y más extenso. Esa es la palabra.
Efectivamente, sí, hay por ahí también la historieta de esa vieja. Hay una señora por ahí que cuenta la misma fábula mentirosa. Sí, está profetizado. Eso ya lo profetizó la Escritura, ya lo profetizó Pablo. Que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Y todos estos son cuentos mentirosos. Son falsos testimonios, son falsos profetas, porque dicen que Dios les ha revelado eso, Dios les ha hablado, y lo que están cayendo es en el falso profetismo y en la fábula mentirosa. Son fabuladores, los niños son fabuladores. ¿Quién puede negar que los niños no son fabuladores? Pues todos los niños son fabuladores, les gusta fabular. Y las viejas, las señoras, pues también muchísimo, les gusta fabular. Se dicen que han tenido visiones y tal. Sí.
Lo más triste es que, perdón, hermano Tito, que te interrumpí. Lo más triste es que usan estas cosas para robar. No sé, hermano John, Roberto, si alguno escuchó que en una parte del testimonio de estos jóvenes, y no sé si la mujer esta habrá dicho algo también, que los que estaban quemándose en el infierno tenían un cartel o un letrero donde decía por qué estaban ahí. Y en una de esas decía que estaban ahí por no diezmar o por otro tipo de cosas. O sea que nos muestran cómo usan ese tipo de cosas para robar y, o sea, no ni siquiera saben mentir, o sea, menos mal, ¿no? Pero ni siquiera saben mentir porque usan este tipo de cosas para robar.
Lo que no sabe es donde ellos desenrollaron la lengua más grande. Fue en el testimonio del cielo, donde ellos dicen que abrieron el libro de la vida. Ahí fue que se le abrió el libro de la lengua. Y no se sabe hasta dónde llegó. Cero palabra.
Es tremendo, es tremendo. Y por ahí alguno dirá también que en ese sitio pues habrá gente en el infierno que está ahí en el infierno por no haber creído en el rapto pretribulacional o por no haber creído en la Trinidad. O sea, sueltan este tipo de historietas para meter miedo y para que la gente pues crea en esas doctrinas falsas, crean en el trinitarismo, en el pretribulacionismo, porque dicen, bueno, si yo no creo en esto, pues me voy a ir a ese horroroso infierno donde están ahí aquellos que han rechazado esas doctrinas. Entonces se inventan estas cosas, porque son fábulas, se las inventan, y Satanás, el diablo les utiliza, Satanás les utiliza para engañar a millones de personas, porque esa es la misión del diablo, engañar al mundo entero. ¿Y cómo engaña Satanás al mundo entero? Pues por medio del engaño religioso.
¿Y cuál es el engaño religioso más efectivo que hay? Pues mezclar con la verdad con la mentira. ¿Eh? Y es lo que hacen estos, estos fabuladores o fabuladoras. Mezclan la verdad con la mentira. ¿Eh? Porque no todo lo que dicen es falso. Tendrán que decir cosas que son verdaderas. Si no, no engañarían a nadie. Y se inventan estas historietas de que han tenido esas experiencias, de que han tenido visiones. Y todo eso pues es absolutamente fraudulento.
Y cuando dicen el manuscrito,
lo difícil es saber si hay gente que tiene estas visiones o alguna cosa así que sea cierta, ¿no? Pero en el mismo testimonio nos damos cuenta. Perdón, hermano, yo te cedo la palabra.
No, lo que te iba diciendo era con relación a eso, que ellos, el testimonio se cae porque ellos dicen varias mentiras. Digamos, desde el principio se sabe que es una mentira. Pero desde que ellos dicen en otro testimonio que abrieron el libro de la vida, que patatín patatán, entonces uno se da cuenta de los super embustes que ellos dicen. Cedo palabra.
Y luego está
quitando todas esas cosas, hermano Tito, por ahí tú sabes más. ¿Cómo nos damos cuenta, quitando esas patrañas que, como cuenta el hermano John, que abrieron el libro de la vida y bla bla bla? Usando la Biblia, ¿no? Ese sería el único modo de darnos cuenta si nos están mintiendo o no.
Efectivamente, o sea, contradice a la Biblia. Ese tipo de fábulas, de historietas, se contradice con la enseñanza bíblica respecto a la vida después de la muerte. Es absolutamente contradictoria. Cuando morimos, sencillamente dejamos de existir. El espíritu vuelve al Señor y nosotros y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Entonces, como contradice a la Biblia, por lo tanto, tiene que ser, es satánico totalmente. Si contradice a la Biblia, es porque es un engaño satánico, así de simple. Y habréis escuchado también la historieta, la fábula esa de los gritos que excavaron, me parece, los rusos bajo tierra y grabaron una serie de gritos, y ahí lo que se ve claramente que se escucha es un culto pentecostaloide, un culto pentecostal donde todos están gritando. No son voces del infierno ni nada de eso, es un culto pentecostal.
De todos modos creo que son muchos mineros o ese tipo de gente que adora a Satanás, incluso ni siquiera lo disfraza, o sea, directamente a Satanás por el tema de las cavernas y todas esas cosas. Entonces no me extrañaría, ¿no?, que si alguien hace una excavación o algo así, empiece a escuchar esos ruidos. No sé ustedes qué piensan.
No, yo no creo en absoluto. Yo lo que es un fraude, alguien grabó un culto pentecostal y se inventaron la historia de que unos rusos cavaron bajo tierra y se escucharon esas voces. Pero eso fue alguien que debió ir a un culto pentecostal y grabó los gritos que existen ahí y la histeria que existe en ese tipo de sectas. Y entonces dijo, ah, pues yo me voy a inventar, voy a decir que esto son las almas que están ardiendo en el purgatorio y que están gritando. Y se inventaron esa historia de que cavaron bajo tierra, etcétera, etcétera. Estoy absolutamente convencido que es así.
Exactamente, hermano Tito.
Hermano Carlos, sí.
El tipo del gorrito judío es una vez, él tiene el testimonio con esos muchachos. Y él es que pasa ese pedazo donde pasa que sumergieron eso en las excavaciones rusas y patatín y patatán, que escucharon las voces. Ellos le pusieron el testimonio incluso más hablador y más largo, porque lo que hacen es evidenciar de que ellos son unos mentirosos.
Sí, ¿puedo,
sí, Fran, adelante,
¿puedo dar mi opinión?
Sí, adelante,
en una reunión hace como 6 meses aquí en Madrid, que me invitaron, era de puros pastores, estuvieron hablando y entonces nombraban al infierno, ¿no? Entonces ya al rato pues ya me cansé de oír el tema y le dije, bueno, pero ¿ustedes no saben acaso que el infierno no existe? Entonces, pero eran pastores de alto rango, ¿no?, de aquí. Entonces, ¿cómo? O sea, la mayoría se quedó callado, ¿no? Pero otros saltaron. ¿No? ¿Cómo que no existe? Digo, no, ustedes no saben que el infierno no existe, que eso es un invento. Entonces, no, y bueno, y el Hades y el Seol, eso no es el infierno. Digo, no, ese no es el infierno. Ese es el lago de fuego y azufre, que estará activo en el futuro. pero el infierno no existe. ¿Qué están diciendo ustedes que hablando del infierno? Si eso es mentira. Todos se quedaron más cortados que un traje, ¿no? Que un flu. Entonces, bueno, ahí entramos en unas discusiones que, bueno, de hecho no me han invitado más a esas reuniones. Vamos a ver si el día que me inviten, desde luego voy a ir con las armas cargadas, porque pienso seguir descargándolo, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Pues yo dudo que te inviten otra vez ahí a dar una predicación. Pues si le dijiste eso, es muy raro que te inviten.
Sí, era, y uno de ellos era el nada más y nada menos que el presidente de Remar, ¿no? O sea y era gente, y había gente de la televisión ahí, había gente, bueno, ya digo, gente muy importante, pero que están con esos conceptos de que creen que existe un infierno, porque lo creen de verdad. Digo, bueno, entonces les dije, bueno, dígame un solo pasaje de la Biblia que hable del infierno, pero que, claro, que no sea falsificado, como están falsificados todos los pasajes, pero que nómbreme un solo pasaje que diga de que existe un infierno y que los muertos van allá. Eso es una patraña, eso es una mentira.
No sé, hermano. Pues yo voy a, este mes de diciembre voy a almorzar con el presidente de Remar, con Miguel Díez.
Ah, mira, eso,
y
eso
su va a sobrino, estar... con Rafa. Me va a llevar ahí, ha hablado con su tío, con Miguel Díez, y habla de mí y tal. Y sí, ha dicho que vayamos, que vamos a almorzar ahí en su casa y tal.
Eso va a estar muy bueno, muy bueno, muy interesante.
Y allá me aprovecharé también, pues, tener una...
A despacharte
tertulia.
Ahí.
Sí, de forma así...
No, distendida, pero...
Distendida, pero sí,
mira, pero yo, con conocimiento, ¿no? Con conocimiento real.
Yo le voy a decir, mira, Miguel, yo creo exactamente lo mismo que Fran Toro.
A ver qué dice.
Sí, sí.
Ah, entonces ahí no, te va a ligar. Ah, tú eres amigo de Fran.
Sí, además ya lo sabe. Sí, lo sabe ya. Todo eso lo ha contado.
Sí,
se habla con su sobrino, con Rafael. Sí. Y se le ha dicho que les ha hablado ya. Que
no, y ese mismo día estuve dándole duro con relación al diezmo, ¿no? Les dije que eso era un... era una extorsión en la mente de los feligreses. Los estaban extorsionando, se lo dije así clarito. Los estaban extorsionando porque manipulaban las escrituras para sacar dinero. ¿Por qué razón entonces no predicaban que dieran ofrendas de amor y que cada uno diera en función de su conciencia o en función de lo que había progresado en su trabajo durante esa semana? Y que dieran ofrendas de amor. ¿Sabes lo que me contestaron? No, que entonces si no se obligaba a la gente entonces no daba. Y entonces, ¿cómo recogían ellos dinero? Entonces ustedes no creen en la predicación que ustedes dan y no creen entonces en que las personas tienen sentimientos y pueden, en función de su amor hacia el prójimo, ofrendar. No lo creen entonces, ¿no? Tienen que obligarlos. O sea, ¿no? Ahí tuvimos una discusión bastante fuerte.
Por lo menos son sinceros, porque dicen, claro. No dan voluntariamente y no van a dar. O sea, tienen que obligarles a dar porque saben que no dan, porque saben que es un engaño pedir, obligar a dar. Y entonces, pues les tienen que obligar.
Echan, ¿eh? Me contaron casos de que habían votado, o sea, echado de las iglesias a gente que según ellos se aprovechaban porque iban a adquirir, fíjate tú el concepto satánico, ¿no? Iban a adquirir conocimiento de la Biblia y de la verdad y no ofrendaban y no diezmaban. Entonces, ¿qué hacían allí? Que se fueran. O sea, ellos anteponen primero el dinero al conocimiento de Dios y al conocimiento del Evangelio. Anteponen el dinero. O sea, que es muy fuerte.
¿Saben qué me dijo un amigo una vez?
Dime, Leo.
Un amigo, bueno, viste, Tito, este amigo que te dije que le quiero decir del diezmo, me dijo, bueno, a mí, yo voy y diezmo y prospero igual, y la Biblia dice, y dice Dios que lo probemos a él. La Biblia dice que llevemos los diezmos al alfolí y después lo que hagan los pastores o lo que sea con ese dinero, a mí no me importa, total yo ya lo di. Pero, a ver, Dios no nos llama a nosotros los cristianos a diezmar. Dios nos llama a ofrendar. O sea, ¿no es mejor, en vez que poner el 10% de tu producción, que encima tendría que ser alimenticia, pero la ponen monetaria, en las bolsas de las iglesias, no es mejor dar a los hermanos que lo necesitan, o sea, los hermanos en la fe que están padeciendo problemas económicos o ese tipo de problemas?
Así es, muy bien, hermano León. Efectivamente, la verdadera ofrenda cristiana es la ofrenda de amor, ayudar a los hermanos que están necesitados, efectivamente. A ver, había pedido palabra primero el hermano Eder y después el hermano Carlos, que habían ya pedido palabra hace rato. Eder, si quería decir algo.
Sí, hermano Tito, era con respecto a lo del infierno, cuando estaban hablando de ese tema, que de la excavadora, yo también lo escuché por internet, hicieron una máquina, aparentemente los rusos, y bajaban y escuchaban voces, pero eso es volver a ponerle lugar al infierno, ¿no? Sabiendo que la palabra infierno, pues, ni siquiera, pues es un modismo latino, o sea, y luego dicen que está en la tierra y todo eso. Sabemos que es la destrucción, ¿no? El fuego eterno es la destrucción de las almas que van a ser condenadas por el Señor Jesucristo para destruir a los malvados en el futuro, y no ahorita. Entonces, al momento de decir que en primera dos mentiras, la inmortalidad del alma, y la segunda, de que existe un infierno aquí en el centro de la tierra, pues ya son dos mentiras aberrantes que, pues, son difíciles de creer para nosotros los cristianos verdaderos. Eso era lo que quería decir.
Gracias, Emanuel. Pues sin ninguna duda es así. Esas son las principales doctrinas que une, por ejemplo, a la gran ramera con las sectas evangélicas. Es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, la doctrina de la inmortalidad del alma, la del trinitarismo. Esas tres doctrinas son fundamentales y une tanto a paposos como a evangélicos. Así es. Ay, Carlos también había pedido palabra. Carlos, ¿querías decir algo?
Sí, el audio del sonido del infierno, claro que es el sonido del infierno, ¿cómo que no? Es el infierno de los evangélicos allá gritando tonterías, claro que eso es un infierno. Ahora, así lo es. Los rusos, es verdad, ellos hicieron un túnel muy profundo, pero para que no se dejen engañar en el futuro, sí se colocan cierto tipo de micrófonos, pero no es un micrófono como los micrófonos que usamos, no sé, como para los locutores y eso. Es otro tipo de micrófonos que detecta otro tipo de señales, o sea, no son señales sonoras. Lo otro que quería decir es que creo que es el audio de la señora esta que estuvo como 40 días, que decía que el diablo vivía como en una chocita y que tenían una pantalla grandotota, como una pantalla de video grande, y que había chicas muy bonitas, pero que se les empezaba a caer la piel, y que ellas le rogaban que les regresara la belleza. Y él decía, vuelvan ustedes al mundo y seduzcan ustedes a estos hombres casados, y así recobran la belleza. Entonces, imagínense después todo ese montón de cuentos fantasiosos que la gente se inventa para ganar fama, o por lo menos pues para tomar un estatus en un grupo religioso. Con respecto a lo de si en este momento existe o no el infierno, no, en este momento no. Si existirá en el futuro, por supuesto que sí. Algo que he estado pensando, y es que cuando uno muere, el alma lo que hace es un salto cuántico hacia el futuro. Entonces, en el momento en que uno muere, la conciencia que se muere despierta inmediatamente en ese juicio final. Eso es lo que yo pienso. Así que para nosotros ahora no existe el infierno. Así que decir que alguien estuvo en el infierno ya está mintiendo. Cedo palabra.
Muy bien, Carlos, pues estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. Así es. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que prefería partir, morir, partir, para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, nosotros cuando morimos, inmediatamente despertamos y estamos con Cristo, ya hemos resucitado. ¿Por qué? Porque entre la muerte y la resurrección no hay noción del tiempo, no hay conciencia. Es, por ejemplo, cuando dormimos nosotros, cuando dormís muy bien y descansáis muy bien, pues habéis estado a lo mejor 9 horas durmiendo y parece que ni os habéis enterado, parece que habéis dormido unos minutos nada más, porque no hay noción del tiempo. Pues lo mismo pasa con la muerte, los muertos que duermen, los que duermen, pues van a despertar cuando resuciten, y cuando resuciten es como si hubiera muerto en el momento anterior, como si hubiera muerto en un instante anterior, porque no hay conciencia, no hay noción del tiempo entre la muerte y la resurrección. Y efectivamente es eso.
Lo que pasa, hermano Tito, es que hay un pasaje que dice que el mismo Mesías dice que el castigo es eterno, pero lo que pasa es que no comprenden que ese castigo eterno es la muerte segunda, que es para siempre, que no está hablando de un quemarse para siempre. Eso es lo que creo que los confunde a él.
Sí, bueno, ahí exactamente es otro tema, ahí se entra ya en el tema del castigo eterno, pero vamos, yo estoy hablando de la muerte, ¿no? La muerte, pues el estado de los muertos, y luego está el castigo contra los impíos, que va a ser el lago de fuego, como antes dijo el hermano Fran. La Biblia nunca habla del infierno. Vamos a ver, la palabra infierno no aparece en los textos originales de la Biblia, aparece en las malas versiones bíblicas la palabra infierno. Pero Jesús, por ejemplo, nunca utilizó la palabra infierno, jamás. Lo que utilizó Jesús es la palabra Gehenna, pero no la palabra infierno. Y los apóstoles tampoco jamás utilizaron la palabra infierno. Es una palabra latina, de origen latino, que se introdujo en la Vulgata Latina de San Jerónimo, un papista del siglo V, y ahí es donde se introdujo infernus. Y de infernus pasó a infierno. Es una palabra que significa inferior, lugar inferior. Pero Jesús nunca habló del infierno, efectivamente, ni sus apóstoles. Hablaron del lago de fuego, de la Gehenna. La Gehenna es el lago de fuego. Pues, hablaron de eso, de la destrucción eterna, pero nunca del infierno. Paso para
los... Quería decir algo con relación a lo de la mina que tienen los rusos. Ellos lo que tienen realmente es un sensor para los movimientos sísmicos, no es un micrófono. Entonces, cuando uno investiga con relación a lo que dicen estas sectas pentecostales, ahí uno comienza a ver la discrepancia que existe con la realidad que realmente dice la... el de lo que realmente se evidencia. Entonces uno lo que ve es un cuento de mentira, invenciones. Entonces cada vez que yo hablo con un pentecostal, y me disculpan, con un evangélico, siempre te hablan, te añaden algo de un cuentecito, algo que ellos mismos se están inventando, y simplemente es para ganárselos de alguna manera. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bien, si algún hermano quiera decir alguna cosita más.
No sé, hermano John, si sabías, y bueno, a todos les digo, si sabían que hay muchos mineros que adoran descubiertamente a Satanás, porque es como el rey de los lugares más más abajo, por decir, los lugares más profundos cuando se meten en las minas. No sé si alguno vio el programa MDQ alguna vez, que son dos hermanos que van por el mundo y, bueno, encuentran unos mineros que los llevan adentro de la mina y les muestran un coso de Satanás, una especie de escultura llena de cosas de oro alrededor, como para adorarlo.
Gracias, hermano.
Adelante. Hola, sí, os escucho bien. Bueno, mira. Hola, sí. Todo esto no me gusta mucho hablar del negro, ¿no? Porque nos trae desgracias. Y una cosa que quiero decir aquí al foro es que en los últimos tiempos no tengo la Biblia aquí a mano porque este ordenador no puedo con cómo está, ¿no? Pero os voy a comentar. En los últimos tiempos bajará el ángel negro, ¿no? Sabéis todos quién es, y bajará como ángel de luz. Y a muchos hermanos seremos engañados. Por eso, ojo, tenerlo en cuenta, hermanos. Hala, cedo palabra.
Gracias, capitán. Gracias. Ya sabéis, Satanás dice que él engaña al mundo entero, dice Apocalipsis capítulo 12. Y Jesús dijo que intentarán los falsos profetas engañar incluso a los escogidos, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos de Dios no pueden ser engañados por Satanás, los que conocemos la verdad. Aunque en el pasado nosotros fuimos engañados por el diablo, claro que estuvimos engañados por doctrinas falsas, pero a nosotros ya nadie conocemos la verdad, nadie nos engaña. ¿Quién nos va a engañar a nosotros si conocemos ya la verdad? Pues nadie. Entonces hay aquellos que no conocen bien la verdad, pues son fácilmente engañados por el diablo, sin ninguna duda. O a los que son del mundo. Nosotros, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. Satanás a quien engaña son a los que son del mundo. Están engañados por el diablo, pero nosotros no. Bien, antes de irnos, pues yo también ya me tengo que marchar, es tarde en España. Si alguien por último quiere añadir algo, quiere decir alguna cosilla antes de marcharnos. Ya sabéis que si queréis vosotros seguir teniendo la charla, queréis seguir hablando y luego algún hermano pues me la envía por correo pues para añadirla, lo podéis hacer también si queréis seguir charlando. Pero ya aquí en España ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí. Bueno, mañana seguimos, tendré el debate con Guillermo. Mañana lunes. Hoy no va a ser posible porque se lo oía muy mal, muy entrecortado, así que mañana pues os invito a que estéis también en la sala. Vamos a seguir con el debate. De todas formas, el trozo del debate que hemos tenido hoy Guillermo y yo, creo que hoy lo voy a publicar en esta charla que estamos teniendo, pues voy a insertar también el trocito de ese debate que hemos tenido. Creo que pues, está bastante bien también.
Iba a tocar algo sobre el debate, hermano Tito, antes de ir.
Sí, adelante.
Lo pegó Gonzalo. Okay, lo pegó Gonzalo. Gonzalo lo pegó y yo fui a investigar, pues me llamó la atención. En esta Biblia se llama la Biblia, la NBL, la Biblia de los hispanos. Y curiosamente, increíble, hermano Tito, dice. En Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice a sí mismo. Le añaden un recorchete. Y parece ser una Biblia de esta papista para enseñar su doctrina.
Eso es una falsificación de la palabra de Dios. O sea, poner y añadir eso es un absoluto disparate, esa traducción. Haber puesto eso ahí, vamos... Es increíble cómo pueden falsificar las Sagradas Escrituras de tal manera, vamos. Es asombroso que lo traduzca de esa manera. Es sorprendente, ¿verdad?
Sí, cómo falsifican las palabras. Yo, por lo menos, de las Biblias que siempre descargo y como hago estudio, voy haciendo mi estudio leyendo las diferentes Biblias, voy viendo cómo le van agregando, cómo le añaden cosas, incluso que yo me quedo, wow. Y esta se pasó.
Bien, hermanos, pues nada, yo ya me tengo que marchar. Nos escuchamos mañana. Si queréis entrar en la sala, será el debate con Guillermo, el segundo debate. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido y por todas las bendiciones que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Nuestro, por los testimonios de los hermanos que han estado aquí en la sala. Testimonios tan buenos, por las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza, nos des fuerzas para perseverar en la fe hasta el final, en medio de la oposición que podamos tener o de la tribulación y persecución que pueda llegar. Que nos guíes con tu Espíritu pues a toda la verdad por medio del estudio bíblico, por medio de estas charlas que hacemos, Padre Celestial, por medio de estas reuniones, que también están siendo de gran bendición a tantas personas. Gracias por esta bendición que nos has dado de poder predicar pues, por medio de esta herramienta y que muchas personas sean edificadas, crezcan espiritualmente y lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad, la verdadera doctrina que encontramos en las Sagradas Escrituras. De modo que, Padre, te damos las gracias por todo, por esa vida eterna y por el perdón de todos nuestros pecados, que gracias a la sangre de tu Hijo Jesús hemos tenido esta justificación y esta redención. Te pedimos también que nos ayudes pues a llevar el Evangelio a tantas personas que pues tienen sed de Dios, como por ejemplo Guillermo, que sabemos, yo estoy convencido que tiene sed de Dios, que quiere conocer más y que está buscando la verdad. Te pedimos por esta persona, esta criaturita, para que le abras la mente y le saques del error y le lleves al conocimiento del verdadero Evangelio y de la salvación que es por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Muy bien, hermanos, pues mañana, si Dios quiere, estaremos aquí en la sala. Os espero, si queréis escuchar el debate, y luego ya otra podemos tener otra tertulia, como la hemos tenido hoy. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos, con paciencia y fe, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Hasta mañana, si Dios quiere.